especialmente quisiera resaltar algo que he querido resaltar en el libro y que lo hemos dicho, pero sí sentía hace mucho tiempo poderle dedicar por lo menos una reunión a este tema que Pablo en el libro de Romanos lo nombra casi en todos los capítulos, y nosotros lo hemos dicho, pero hoy vamos a resaltarlo, y lo que vamos a ver hoy es la perspectiva de la ley según el nuevo pacto, especialmente según el pensamiento del apóstol Pablo. Entonces vamos a leer el capítulo 7 que habla de esto, y vamos a ir a todas las escrituras y vamos a hablar un poco acerca de la ley. Amén. Vamos a leerlo desde el verso 1, dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. De la letra, perdón. Es curioso que cuando Pablo le escribe a los romanos, ciertamente Pablo se está dirigiendo a una iglesia que era de gentiles, pero que probablemente tenía un gran porcentaje de judíos. Entonces, en medio de esta iglesia había este asunto de gentiles y judíos. Por eso Pablo trata todo el asunto en todo el libro. Pero mire lo que dice al comienzo en el versículo 1. Dice: pues hablo con los que conocen la ley. O sea, Pablo tenía conocimiento que se estaba dirigiendo a hermanos que tenían un conocimiento acerca de la ley. Nosotros vamos a hablar hoy de la ley y vamos a llegar a estos pasajes, pero quiero realzar varias cosas de la ley. Curiosamente, Dios le dio la ley al pueblo de Israel en el desierto, y la ley cumple un papel fundamental en el propósito del desarrollo del plan de Dios. Pero ya llegando el tiempo, el cumplimiento de los tiempos, viene Cristo, y entre los discípulos de Cristo pues hay judíos, pero después de aquellos dos el Señor levanta a Pablo. No hay tal vez en la época de Pablo un estudiante de la ley más aventajado que él mismo. Y el Señor salva a este hombre, lo saca de las entrañas del judaísmo, de la secta más religiosa que eran los fariseos, y escoge a este hombre para que este hombre, por las escrituras del Antiguo Testamento, pueda ver el Evangelio y nos lo pueda explicar a nosotros de una manera muy clara y muy amplia. Y es curioso que tal vez no tenemos nadie más capacitado para enseñarnos acerca de la ley que Pablo, un experto en la ley, un judío de judíos, un fariseo de fariseos. Entonces vamos a ver el pensamiento de Pablo de la ley y aquellas cosas que se enseña la ley, porque en nuestros días realmente sigue siendo un asunto que hay que tenerle mucho cuidado y en el cual muchos cristianos han caído. Entonces vamos a ponerle atención y vamos a leer lo que dice Pablo especialmente acerca de la ley. Yo sé que varias cosas las hemos dicho en muchas ocasiones, solo que hoy lo vamos a condensar porque es parte del estudio del libro de Romanos. Entonces Pablo nos habla bastante de eso. También podemos decir que Pablo tuvo problemas con este asunto bastante. Tenía el problema de que llegaba a algún lado, predicaba el evangelio, y los judíos que cargaban el yugo de la ley, que no eran creyentes, siempre fueron un tropiezo, siempre fueron perseguidores, siempre fueron uno de los brazos de Satanás para obstruir el progreso de la iglesia en los tiempos de Pablo. Pero no solo tenemos el problema de los judíos que no eran creyentes, sino teníamos el problema de aquellos judíos que eran creyentes, pero todavía traían el yugo de la ley y querían judaizar a la iglesia, ¿sí? Esos son, y ambos tenían el problema de la ley. Entonces vamos a tratar varios de esos asuntos. Cuando a Pablo se le acusó en Jerusalén, ¿se acuerdan que Pablo estaba en el templo y le acusaron y le iban a apedrear, sino que un soldado romano lo salvó? Una de las cosas por las que le acusaban a Pablo era que Pablo hablaba en contra de la ley, del templo y de las costumbres de ellos. Pero realmente vamos a ver el pensamiento de Pablo, que es bastante precioso y es edificante y es bastante claro y contundente contra los peligros y las distorsiones o los errores que cargaba el judaísmo, que leía las escrituras con el velo, sin ver a Cristo. Entonces, lo primero que podemos decir de la ley, que ya lo hemos dicho, que lo hemos estudiado en el libro de Romanos, es que la ley fue el instrumento que Dios le dio al pueblo para mostrar su pecado y su condición. Vamos a leer bastantes pasajes. Si usted no es rápido para buscar los pasajes, escuche preferiblemente, porque vamos a leer muchos temas. Usted puede leerlos, pues es que es lo que hemos venido estudiando, solo que voy a citar varios pasajes y los vamos a leer rápido. Bueno, entonces, la ley es el instrumento para mostrar la condición del hombre. Romanos 5, verso 13. Vamos a caminar por el libro de Romanos y la epístola de Gálatas bastante, así que si las puede tener a la mano, va a ser muy bueno. Dice Pablo acerca de la ley, ¿cuál era el objetivo de la ley? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, ¿cómo Dios podía inculpar al hombre de los pecados que cometía el hombre si el hombre no era consciente de esos pecados? Entonces no había pecado de alguna manera. Aunque sí había pecado, no había una ley que lo mostrara. Pero inmediatamente viene la ley, sale a la luz los pecados del hombre. Entonces ese fue el objetivo de Dios, uno de los objetivos de Dios con la ley, destapar los pecados de los hombres. Romanos 3, verso 19, mira lo que dice Pablo, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué se los dice? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, la ley viene para que el hombre sea consciente de sus pecados. La ley dice, no matarás. Entonces, cuando el hombre asesina a otro, se da cuenta que ha infringido la justicia de Dios. No mentirás, inmediatamente el hombre miente. Su conciencia le muestra que Dios había dicho, no mentirás, y que es una infracción, una transgresión de lo que Dios ha dicho. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y ahorita lo vamos a ver. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ciertamente para mí ha sido bastante edificante leer los libros de Moisés, especialmente Deuteronomio. Tú comienzas a leer y te das cuenta qué cosas aborrece Dios, qué cosas Dios le llama pecado, y te das cuenta que curiosamente lo que Dios le llama pecado, lo que Dios aborrece, es lo que generalmente el hombre humano tiene la tendencia a hacer. Entonces, esa ley que está mostrándome mi condición, mis características, mi maldad, lo que yo soy y lo que Dios aborrece, la condición caída del hombre. Ese es el objetivo de la ley. La ley tiene como fin mostrar al hombre su condición, no que el hombre se justifique a través de ella, como acabamos de leer. Mira lo que dice Romanos 7, verso 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque en sí la ley no es mala, y eso es una de las cosas que se le acusa hoy en día a la iglesia cristiana, a los judíos especialmente. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, ignorando las escrituras, ignorando aún lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la ley, miran la ley como algo malo, ¿sí? Entonces tenemos el cristiano que dice, ay, entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Si la ley ya pasó, el Antiguo Testamento ya pasó, ya eso era parte del pasado, como quitándole el valor. Pero cuando tú miras, la ley tiene un valor y tiene una importancia. ¿Por qué? Porque ella aún nos muestra la condición. Aunque ella es parte del pasado, todavía ella es el testigo que Dios usa para acusar al hombre. ¿Sí? Y mira lo que dice Pablo. Entonces, ¿la ley es mala? En ninguna manera. Entonces los judíos dicen esto, Los cristianos, diciendo que son cristianos, que creen en la Biblia, no conocen la ley, no conocen los profetas, no conocen lo que dice Moisés, no conocen lo que Dios había mandado antiguamente. Y es verdad, generalmente en el pueblo cristiano hay un desprecio hacia las Escrituras, pero especialmente hacia el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento realmente es una fuente de vida, de luz. Siempre que los autores del Nuevo Testamento citaban las Escrituras, se estaban refiriendo al Antiguo Testamento. Siempre que evangelizaban, usaban los libros del Antiguo Testamento. Cristo, cuando enseñaba a sus discípulos, usaba Éxodo, usaba Números, usaba Deuteronomio, usaba Levítico, usaba los Salmos, usaba los profetas, porque esas eran las Escrituras, ¿sí? Y esas Escrituras son buenas, son la base de nuestra fe. Pero eso que era bueno se vuelve de alguna manera malo, aunque no es malo. El problema es soy yo, ¿sí? Entonces se vuelve malo en el sentido que muestra lo malo que soy yo. Pero en sí es bueno, es agradable. Se dice en la ley que cuando las naciones miraran a Israel iban a decir, ¿qué pueblo con una ley tan maravillosa? Con tal sabiduría y tal conocimiento. Decía el salmista, ¡oh Jehová! ¿Cuánto amo tu ley? O sea, la ley hay que amarla, la ley es buena, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Lo que debemos hacer es entender cuál es su valor y su significado aún para nosotros, ¿sí? Cuando vamos a hablar de los hijos desobedientes, ¿a dónde deberíamos ir? Para mostrar la condición del hombre caído, aún de nuestros hijos, aún de nuestras hijas, aún de nosotros mismos, a la ley. Dice la ley, si tú tienes un hijo, así parafraseado, y tu hijo es un borracho y un comilón, así dice, y si tú lo reprendes y él no hace caso, una, dos o varias veces, sácalo a los ancianos y que los ancianos lo apedreen delante de todos, para que todos vean y teman. ¿Qué está haciendo la ley? Mostrando la condición de un hijo rebelde y contumaz. Eso es lo que es la función de la ley, ¿qué? Mostrar el pecado de los hombres. Y muchas veces cuando nosotros vamos a predicar de la familia, ¿qué? ¿A dónde debemos ir para hablar de esos asuntos? A la ley, para mostrar la condición, no para apedrearlo, sino para después encaminarlo, porque eso también tiene la ley, que es llevarnos a Cristo. Pero la ley tiene una función buena, el problema es que nosotros somos malos. Cada vez, yo me acuerdo una vez una hermana llegó con sus hijas a las reuniones. Entonces cuando le comenzamos a preguntar, una vez nos sentamos, recién llegó ella y comenzamos a preguntarle por ella y su familia. Ella comenzó a decir, no, yo tengo unas hijas muy buenas, muy queridas, muy juiciosas. Y nosotros pues no las conocíamos, decimos, qué bueno, ¿no? Gracias al Señor por tus hijas. Y decían que eran cristianas, toda la familia. Y comenzamos a enseñar de la familia, de los hijos, de la vida cristiana. Y usábamos muchos pasajes de las Escrituras. Al tiempo se acercó la misma hermana. Oye, hermano, nosotros como cristianos, ellos creían que eran cristianos, venían de una denominación donde nunca les predicaban el Evangelio ni nada de esto. Comenzó a decirnos, oye, mira que mis hijas hacen esto siendo cristianas. Ellas no deberían hacerlo. Nosotros seremos cristianos, hermano. Nosotros pecamos en esto. ¿Cómo hago para corregir a mis hijas? Al comienzo, cuando ella llegó, tenía un concepto muy bueno de sus hijas y de su situación. Cuando se le abrieron las Escrituras, ella comenzó a darse cuenta que ni ella, ni su vida, ni su casa estaba andando conforme al Señor. ¿Qué hizo que se destapara eso? La palabra de Dios. A veces nosotros creemos que estamos bien, porque nos escondemos por allá en lo oculto donde nadie nos ve. Pero llega la luz de la palabra y el Espíritu comienza a sacar a la luz lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Esa es la función de la ley, sacar a la luz el pecado del hombre. Porque no hay nada oculto delante de Dios. ¿Sí? Esa es una de las funciones de la ley. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, esa es la historia de la humanidad. Pero vino el mandamiento, el pecado revivió. Mira ese lenguaje. Y yo morí. O sea, que inmediatamente vino el mandamiento, salió a la luz algo que no aparecía, o que estaba como muerto. ¿Qué era qué? Mi pecado. Inmediatamente sale a la luz mi pecado. ¿Qué pasa? Si tú haces esto, si tú haces esto, si tú haces esto, de cierto que morirás. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, la ley en sí tiene el objetivo de producir vida, porque si tú haces esto y esto también vivirás, pero no lo tiene la capacidad de producirlo, sino produce un efecto contrario, ¿por causa de qué? De la condición del hombre. A mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa. Eso es lo que dice Pablo, la ley es santa, no como dicen los judíos que Pablo habla mal de la ley, no, en realidad la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena. Miren, hermanos, hoy yo en estos días he estado meditando y escuchando a los hermanos hablar acerca de la pena de muerte. Un asesino, ¿qué merece según la ley de Dios? El que a hierro mata debe morir, hermano. Pero la ley hoy de los hombres dice esto, ¿no? Pues mató y cuando va con sus abogados dice que es que tenía un problema de bipolar. Entonces no fui yo que lo maté, sino en un estado de mi mente inconsciente por un ataque de rabia, no me controlé y lo maté. Y el hombre lo meten a la cárcel, dura 5 o 6 años, sale de la cárcel y vuelve a matar a otra persona. Porque ciertamente las cárceles no rehabilitan a las personas. Es más, son universidades de maldad, hermano. Yo vi hace un poco un documental que hizo de esos programas de televisión acerca de los violadores. El 85% de los violadores son reincidentes. ¿Qué es eso? Que un violador va a la cárcel, sale de la cárcel probablemente a los 8 o 10 años y vuelve a cometer el acto. Hace poco cogieron a uno que violó a una niña de 5 años y la mató en el patio de la casa. Cuando lo cogieron, el mismo violador, por la conciencia que tiene el hombre caído, decían: yo no merezco más que la muerte. Pero no, la justicia va y le aplican 10, 12, 15 años y salen y vuelven a reincidir. Entonces, cuando la ley dice que si un hombre mata a otro hombre debe morir, que si un hombre viola a una mujer debe morir, eso es bueno. Y eso libraría al ser humano de tanta maldad y corrupción que ven nuestros días. La ley no es mala, ¿no? Si la ley dice, porque hoy en día tenemos, dice, ay, es que nosotros hoy podemos perforarnos, tatuarnos, hacer ciertas cosas, porque la ley lo prohibía, pero eso era antes del Antiguo Testamento. Pero ¿qué estaba haciendo Dios cuando te mandaba ser diferente a las otras naciones y ser santo? Estaba poniendo un límite entre los que son el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios. Y aunque no guardamos la ley y no estamos cumpliendo obras como no rasguñarse, como no hacer ciertas cosas, sabemos que esas cosas que decía la ley las decía por algo y son buenas. O sea, no debe haber una posición en nosotros de menospreciar lo que Dios ha dicho, porque si lo dijo fue por algo. Y Cristo dijo: yo no he venido para abrogar la ley ni los profetas, sino para cumplirlo. Y ahí vamos a entender un poco de qué estaba hablando el Señor Jesucristo. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sí? Hay personas que hacen algo y lo ocultan, una mentira. Entonces sale el predicador con la ley. ¡Uf! Eso, y comienza a predicar. Y comienza a predicar, y comienza a hablar de la mentira. Y comienza a realzar la mentira. Eso que le está haciendo es bueno, porque le está dando lugar a las... Está llamando a lo malo que es malo. Pero eso que es malo, que es bueno que está haciendo él, llegó a ser algo en sobremanera pecaminoso. O sea, hizo que el pecado se volviera... Hizo que el pecado tomara el valor que debía tomar en la conciencia de las personas. Esa es una de las funciones de la ley. Mira lo que dice Gálatas 3:19, se los leo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida o fue dada a causa de las transgresiones. La función principal de la ley, una de las funciones principales de la ley, que es mostrar el pecado a los hombres. Hasta, o sea, la ley tenía un tiempo, una labor, una función. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecho la promesa, la simiente de Abraham, la simiente de David, la simiente de la mujer, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, Pablo y las Escrituras nos muestran en el Nuevo Testamento una de las funciones de la ley, que es mostrar la condición caída del hombre. El gran problema del Nuevo Testamento con la ley es este: la relación de la ley y la salvación o la justificación del hombre. Ahí es donde entra el choque más directo entre la ley y la ley que cargaban los judíos judaizantes y algunas cosas que se me quisieron meter en la iglesia. Ese era el choque. ¿Cuál era el choque? Que Pablo y el evangelio de Cristo se decía que todo aquel que en él creyera única y exclusivamente por la fe sería salvo. Pero algunos quisieron meterle obras volviendo a la ley, o algunos querían negar totalmente la obra de Cristo como algo blasfemo y poner únicamente la ley. Entonces ahí era donde había un choque, y ahí es donde entra realmente el asunto clave. Tú puedes si quieres guardar el sábado, tú puedes dejar de comer y hacer ciertas cosas. Pero el gran pecado es decir que tú eres agradable o justo delante de Dios por hacer eso. Ese es el gran pecado, ese es el gran asunto. Mira lo que dice Pablo. Pablo habla de que aquellos que eran oidores de la ley, que decían ser judíos, que decían que no deberíamos mentir, que decían que debíamos enseñar a los niños, que decían que no debíamos cometer idolatría, el gran pecado era que ellos conocían lo que la ley decía, pero ellos lo hacían. Porque la ley no justifica ni capacita al hombre para obedecer a Dios. Entonces, mira lo que decía Pablo en Romanos 5:18, antes de hablarlo de la justificación. Pablo decía, o sea, tú puedes conocer la ley, querer hacer la voluntad de Dios a través de la ley, pero inmediatamente infringes la ley, ya estás bajo la condenación. Mira lo que dice Pablo de Adán, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea, una transgresión, condenación a todos. Tú quieres guardar la ley, inmediatamente infringes una vez la ley, inmediatamente estás bajo la condenación. Porque maldito el que no cumpliere todas las cosas escritas en el libro de esta ley. Entonces mira lo que dice ahora sí Pablo en Romanos 3:28, que es la conclusión de los primeros cuatro capítulos del libro de Romanos, de los primeros tres capítulos del libro de Romanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tú no necesitas ni guardar el sábado, ni circuncidarte, ni hacer ninguna obra de la ley para ser salvo. Lo único que necesitas es poner tu confianza en Cristo Jesús. ¿Es Dios solamente los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión, y por medio de la fe a los que son de la incircuncisión. O sea, Dios justifica no porque seamos circuncisos o incircuncisos, sino por la fe. Gálatas 2:16. A estas cosas Pablo decía que nosotros debíamos conocer, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Eso es una cosa que todo creyente debe saber, debe saber. Cualquier obra para salvación es una obra muerta, así venga de la ley. Tú puedes leer el Antiguo Testamento y puedes leer la ley y te puedes dar cuenta del pecado tuyo a través de la ley. Pero si tú lees la ley y comienzas a guardar el sábado para ser justo delante de la ley, estás ignorando lo que dice el Nuevo Pacto. ¿Qué dice el Nuevo Pacto? Sabiendo esto, que ni guardar el sábado, ni cumplir ciertas fiestas, ni cumplir ciertos ritos, aunque Dios hubiera dicho en el Antiguo Testamento, te justifican delante de Él. ¿Sí? Dice, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Acuerden de esa palabra, no y nadie, ni el más riguroso, ni el que haga más ayunos, ni el que guarde mejor los ritos, ni el que se sacrifique más tratando de cumplir la ley, será justificado. Cuando yo digo que trato de ser justificado por la obra de la ley, mire lo que dice ahí en el verso 21, lo que estoy haciendo es desechar la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si fuera porque yo hiciera cosas, entonces por demás murió Cristo. Si yo pudiera salvarme, si yo pudiera justificarme delante de Dios por las cosas que yo pueda hacer, entonces ¿para qué Cristo murió? ¿Sí? Ese es el asunto entre la ley y la salvación. Nunca hay punto de encuentro. La salvación es única y exclusivamente por fe y por gracia. Las obras de la ley no tienen ningún valor delante de Dios para salvación. ¿La ley tiene función? ¿Qué? Sí, tiene función, claro que sí. ¿Qué es? Ya vimos, mostrarnos el pecado. Pero en cuanto a la salvación no tiene ningún valor. Y ahorita vamos a ver los peligros de ese pensamiento, que fueron peligros que se afrontaron claramente en el Nuevo Testamento. Es increíble que en nuestros tiempos personas que hayan estado con nosotros hoy en día están siguiendo la ley, guardando el sábado, circuncidando a sus hijos, viviendo en ritos, viviendo en genealogías, viviendo en puras cosas que Cristo ya ha abolido. Personas que decían que eran cristianas. Tercero, primero, la ley y el pecado del hombre. Segundo, la ley y la salvación o la justificación, no hay relación, ¿no? Tercero, el fin de la ley o el objetivo de la ley era llevar al hombre a Cristo. Lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leer los pasajes en conjunto. Gálatas 3, verso 21. Mira lo que dice Pablo acerca de la ley. Porque la ley no es en contra de Dios ni en contra del Evangelio. Lo que pasa era que aquellos que no entendían la ley usaron la ley para atentar contra el Evangelio. Pero la ley no es contra el Evangelio. Mira lo que dice Pablo en el 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. O sea, ¿será que Dios dijo algo y ahora va a ser algo totalmente contrario a lo que Él ha dicho? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia verdaderamente, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, como estábamos leyendo, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. O sea, la ley lo que hizo fue encerrar todo bajo pecado para que el hombre solo encontrara un lugar de salida. ¿Cuál era ese lugar de salida donde el hombre iba a encontrar la salvación? Solo una puerta, solo un camino, solo una verdad, solo un nombre: Jesucristo. El Mesías prometido desde aún antes de que Dios le diera a Israel la ley, como Pablo lo muestra en la promesa que Dios le hizo a Abraham antes de Moisés y la ley del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Para qué lo encerró todo bajo el pecado? Para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, Dios le puso un límite al hombre, Dios le puso un límite a su pueblo, Dios le puso un límite a su propósito, y ese límite, ese encerrar de Dios, lo puso a través de la ley. Pero el objetivo de ese encerrar, de ese encasillar todas las cosas, era preparar la conciencia, el corazón, la mente de su pueblo, para que ellos pudieran reconocer aquel que iba a prometer, aquel que él estaba prometiendo. De manera, y mira el uso de la ley, que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro yugo, o la manera que Dios escogió, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿De qué hablaban todos los sacrificios de la ley? Sacrificios de corderos, sacrificios de palomas, sacrificios de animales. ¿De qué hablaban el altar del holocausto? ¿De qué hablaban los sacrificios? ¿De qué hablaba el tabernáculo? ¿De qué hablaba el templo? ¿De qué hablaban todas las leyes? ¿De qué hablaba el sacerdocio? ¿Cuál era el fin de todas las cosas? ¿Cuál era el significado de todo lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento? Llevarnos a Cristo. Cristo era el verdadero cumplimiento de todo lo que la ley decía. No hay nada más maravilloso que tú comenzar a estudiar esos pasajes de la ley que a veces para la mente humana son como, están como velados, pero cuando tú lo ves a la luz de Cristo y del nuevo pacto, todo se vuelve tan vivo, tan real, tan útil, tan edificante, con tanta enseñanza. Y dice, pero venida la fe, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, mira esta frase, ya no estamos bajo ayo. Y eso ahorita lo vamos a hablar. Vino la ley nos llevó a Cristo, llegó Cristo, inmediatamente llega Cristo, Dios nos quita el ayo. Dios ya nos quita el yugo, Dios ya nos saca del encierro de la esclavitud de la ley y nos trae a la libertad de Cristo. Viene la ley, la ley nos lleva a Cristo, viene Cristo, cumple todo lo que la ley decía y ahora la persona tiene libertad y ha sido libertada especialmente de la esclavitud que produce la ley, del yugo, de los mandamientos, de la opresión. De la responsabilidad. ¿Responsabilidad en qué sentido? En que yo ya no tengo que esforzarme para hacer ciertas obras para estar justo delante de Dios, porque ya Dios me justificó y me reconcilió por medio de la obra de Cristo, yo habiendo puesto mi confianza en Él. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Pablo se dice, cuando llegaba a un lugar, que Pablo, para persuadir a los judíos o a las personas que les predicaba, Pablo no usaba música cristiana, Pablo no usaba obras de teatro, Pablo no hace como hoy en día que en las iglesias construyen gimnasios para que la gente venga a hacer ejercicio y así se sienta atraída a escuchar una predicación. Pablo no usaba ninguno de esos medios. Se dice que Pablo, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Hechos 28, verso 23. ¿Cómo persuadía Pablo a que las personas se volvieran a Dios? Por la ley. ¿Por qué? Porque ese era el fin de la ley. ¿Sí estamos entendiendo? Llevarnos a Cristo. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley. O sea, cuando tú crees en Cristo, ¿invalidas lo que decía la ley? En ninguna manera, sino que confirmas la ley, o sea, sino que le das el verdadero significado a la ley. Cuando tú crees en Cristo, el verdadero significado de la expiación se cumple. Cuando tú crees en Cristo, el verdadero significado del perdón se cumple. Cuando tú crees en Cristo, el verdadero significado del holocausto se cumple. Cuando tú crees en Cristo, el verdadero significado de la fiesta de la Pascua se cumple. O sea, la fe invalida eso, no, lo confirma. Por eso hay algunas, por lo menos en las fiestas, cuando Dios mandó las fiestas, Dios le ponía solemnidad perpetua a las fiestas. O sea, lo celebrarían por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. ¿Cuál es ese celebrar eternamente la fiesta? Pues Pablo nos dice, porque ahora nuestra Pascua es Cristo. O sea, no nos reunimos el día 14 del mes tal a celebrar la Pascua. Cada vez que nos volvemos a Cristo, estamos celebrando que un día Dios sacrificó a su Cordero y gracias al Cordero fuimos libres del imperio de la muerte y el ángel de la muerte ya no va a reposar sobre nuestra casa. ¿Por qué? Porque hemos puesto la sangre de Cristo sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas. Sí, eso era una figura, una sombra de lo que venía a ser Cristo. Entonces, ¿la fe invalida la ley? No, en realidad lo que hace la fe es darle un cumplimiento verdadero, perpetuo, en la obra de Cristo a la ley. Por eso Pablo decía en algunos lugares, se lo leo, Colosenses 2, 16 y 17... Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Tú guardas el sábado? ¿Tú comes marrano? ¿Tú comes sangre? ¿Tú comes pescados con escamas? ¿Tú comes esto o no comes? Que nadie te juzgue en eso. ¿Por qué? Dice Pablo. O en cuanto a días de fiesta. ¿Tú celebras el Yom Kippur? ¿Tú celebras el día de la expiación? ¿Tú celebras el día de la fiesta de las trompetas? ¿Tú celebras la fiesta de los panes sin levadura? Que nadie te juzgue en esas cosas. ¿Por qué? Lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Cristo. Un día el Señor le preguntaron y Él dijo, no penséis. Eso hoy lo piensan mucho los cristianos, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, el cumplimiento de la ley es Cristo. Y Él aseveró sus palabras diciendo, porque ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. ¡Qué cosa maravillosa!, ¿no? Otro día llegó el Señor, cogió a sus discípulos resucitados. Yo sé que conocemos el pasaje, les dijo, mire, ¿saben qué hizo el Señor? Les abrió el entendimiento para que entendiesen que lo que decía la ley y los profetas acerca de su muerte. ¿Cuál es el gran problema de los judíos, hermano? Que cuando ellos leen la ley tienen un velo. Ese es el gran problema. Ellos no ven, ellos no entienden. Ellos no hallan el verdadero significado de todo eso. Y además le han aumentado las tradiciones de los hombres, las tradiciones rabínicas, y lo han puesto aún por encima de las escrituras, ¿no? Eso lo dice Romanos 9:30, leámoslo, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, la cual anunciaba la ley también, porque dígame, ¿en cuál de los sacrificios de la ley pagaba el hombre? En ninguno pagaba el hombre. El hombre siempre traía una víctima inocente y esa víctima pagaba por él. ¿Qué estaba mostrando? Que no era por algo de él, sino era algo por algo que pagaba un inocente. Y él debía tener fe que el sacrificio de tal animalito iba a tener como consecuencia el perdón del pecado que él había cometido. La ley hablaba de fe, ¿no? Y dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Saben cuál es la piedra de tropiezo en todo el asunto? Cristo, pero Cristo crucificado. Ese fue el asunto en lo cual ellos no pudieron entender. Ellos leían las escrituras, el Señor les dice, ustedes que creen que en las escrituras está la vida eterna, pero si son las escrituras las que dan testimonio de mí. O sea, la escritura tenía como fin llevar a los judíos a Cristo, a que pusieran su vida en Cristo. Ahí lo dice en el verso 4 del capítulo 10. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Entonces, primero, la ley tiene como función mostrarnos el pecado. Segundo, la ley, la salvación y la justificación no tienen ninguna relación. Tercero, la ley tiene como fin llevarnos a Cristo. Cuarto, hablando de la ley, ya no estamos bajo la ley, hermanos. Ya no estamos bajo la ley. Un cristiano, por más que el Antiguo Testamento lo dijera, ya en el Nuevo Testamento la Biblia afirma que ya no estamos bajo ese régimen, bajo ese gobierno, bajo esos mandamientos. Vamos a leerlo. Romanos 6:14. Mira lo que dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso ya lo hemos explicado, pero realzamos esta frase. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no tenemos que guardar día, ya no tenemos que hacer esto, ya no tenemos que hacer esto, porque eso pertenecía a la ley. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Entonces vamos a pecar, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Eso es otro asunto, ya lo hemos explicado, y ahorita vamos a hablar un poco también de eso. Romanos 7:1, mira lo que dice, que es el pasaje que hoy comenzamos leyendo, por el cual estamos estudiando todas estas cosas. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. La ley hay que conocerla, entenderla, desde una perspectiva neotestamentaria, según los apóstoles, según Cristo mismo, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Mira el ejemplo que Pablo va a usar. La ley dice esto, cuando una mujer se casa con su marido, con un hombre, está bajo la ley del marido. Si esa mujer en vida se une con otro hombre, va a ser llamada por la ley adúltera. Pero inmediatamente el hombre muere, su esposo muere, ella es libre de la ley del esposo y puede casarse con otro. ¿Por qué Pablo usa este lenguaje? Porque Pablo va a decir lo siguiente. Antes el hombre estaba casado, la mujer, el hombre como mujer estaba casado con la ley. Pero inmediatamente el hombre muere, la mujer queda libre de la ley del hombre. Inmediatamente Cristo muere, no solo Cristo muere para perdonarnos, no solo Cristo muere para justificarnos, no solo Cristo muere para llevarnos a la muerte nuestro viejo hombre, para considerarnos muertos nosotros al pecado, sino Cristo muere para que yo sea libre de la esclavitud de la ley. ¿Sí? Eso es lo que Pablo va a decir. Por eso ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto a la ley en Cristo. Como aquella mujer que murió, que su esposo murió y ahora es libre de la ley de ese hombre. ¿Lo estamos entendiendo? Eso es lo que Pablo va a decir. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cuándo? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, habéis muerto en Cristo a la ley y ahora sois de Cristo. sea, la ley ya no tiene ningún yugo sobre vosotros, ningún poder sobre vosotros, sino que habéis sido trasladados no solo del reino de las tinieblas al reino de la luz del amado Hijo, sino habéis sido trasladados del régimen de la ley al régimen de la gracia, al régimen del Espíritu, al régimen del nuevo pacto. Eso fue una transición en el proceso de las dispensaciones del trabajo de Dios. Dios en ese progreso sacó a su pueblo del yugo que él tenía, del encierro que él tenía, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a la libertad de Cristo. Imagínate una congregación donde hay hermanos que guardan el sábado, donde hay hermanos que se circuncidan, y Pablo les dice: eso todo que ustedes practican quedó en la cruz de Cristo. Ahora sois de otro. Ahora otro es su Señor, ahora hoy otra ley sobre ustedes, que ya no es la ley de la antigua ley de Moisés, sino ahora es la ley de Cristo, que se caracteriza que es por gracia. O sea, ¿qué significa por gracia? Que Dios ya no te pide algo, sino que ahora te da algo, y según lo que te da, te demanda. ¿Pero por qué? Porque has recibido algo de parte de Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? Seguimos leyendo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, o sea, por el mandamiento de la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, esos son frases importantes. Pablo habla de un antes y Pablo habla de un ahora. Por eso decíamos la perspectiva de la ley según el nuevo pacto, según el nuevo tiempo, según la nueva dispensación, según el tiempo de la iglesia. Y cuando le estamos hablando a la iglesia, le estamos hablando a judíos y a gentiles. ¿Sí? Porque en Cristo ya no hay judío ni hay gentil, ni circunciso ni incircunciso. ¿Sí? O sea, ¿qué debe hacer un judío creyente? El judío creyente ahora es cristiano, así sea judío. Y él debe estar bajo la ley de Cristo. Y si él está en Cristo, aún la ley y su tradición, que Dios mismo la dio, Dios mismo la hizo a un lado. Cumplió su objetivo y se acabó su tiempo. ¿Sí? Pero ahora estamos libres de la ley. Libres, hermano. Yo ahora puedo comer lo que quiera, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Yo ahora puedo honrar y guardar el día que yo quiera, porque Cristo es mi reposo, no un día. ¿Sí? Porque hoy en día tú te encuentras cristianos que te dicen: pero mira, aquí dice que tú debes guardar el sábado. Tú dices, aquí dice que tú debes comer esto, ¿no? Tú le puedes mostrar, sí, pero aquí dice que yo ya fui libre de eso. Y ahora puedo correr en pos, no de la carne y del pecado, como vamos a hablar ahorita, sino correr en pos de Cristo. Y ya no tengo un yugo que me esclavizaba. Ahora tengo un poder interior que me lleva, que es la fuerza del Espíritu Santo, a obedecer y a honrar a Dios. No por mandamiento, sino por gracia, por amor. También por obediencia, pero por amor. Dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo, bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no servimos a Dios por no hagas, no hagas, no hagas y morirás, o sí hagas y vivirás. Ahora seguimos por el nuevo régimen, que es: pon la mirada en Cristo y vive para honrar a Dios según la capacidad que Dios te da por su Espíritu. Entonces el cuarto asunto era: ya no estamos bajo la ley. Eso es importante saberlo, una comprensión clara acerca de la posición que ahora tenemos en Cristo Jesús según el nuevo pacto. El yugo, la esclavitud fue abolida en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Tú cómo puedes esclavizar a alguien que está muerto? La ley ya no tiene ningún poder sobre el hombre porque el hombre está muerto para ella en Cristo Jesús. Eso es otra de las provisiones de la cruz de Cristo. Ahora el quinto asunto. Ahora por el régimen del Espíritu Santo, yo puedo vivir las demandas justas morales de la ley. Esto es bastante interesante. Vamos a leerlo en Romanos 8, verso 3. Entonces, porque es que hay unos cristianos que salen con unas preguntas. Como yo no estoy bajo la ley, entonces dicen así. La ley dice, no matarás, no mentirás. Entonces ya no estoy bajo ese mandamiento. Entonces yo puedo matar y mentir. Ay, esas son preguntas que surgen, hermanos, de cristianos. Ah, como yo no estoy bajo la ley, entonces yo puedo, bueno, hacer lo que la ley decía que yo no hiciera. Entonces yo, como no estoy bajo la ley, lo puedo hacer, tomando ocasión para la carne. Miren, hermanos, nosotros somos libres de todas las demandas rituales características de la ley. Pero el verdadero creyente, por el régimen del Espíritu, no comete los pecados que la ley dice que no debemos cometer. Una cosa son los aspectos rituales, fiestas, ¿sí?, ritos, sacrificios, todo eso tuvo un cumplimiento en Cristo. Pero el aspecto moral de la ley en relación al pecado, el creyente que vive en unión a Cristo tiene la capacidad por Cristo de vivir las demandas que la ley hacía. No porque la ley te dice no lo hagas, sino porque la vida de Cristo te lleva a ser santo. Y una de las características del que cree en Cristo es que no practica el pecado, cosas que la ley también decía. Pero, pues, pongámoslo claro, yo no peco y no cumplo, yo no cometo los pecados que la ley me dice que no cometa, no los cometo para ser salvo. Yo no los cometo porque soy salvo y el régimen del Espíritu me lleva a cumplir la justicia de la ley. ¿Lo entendimos? Mira cómo lo dice Pablo ahí en Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley me decía, pero ella no me tenía la capacidad de darme la vida o el poder para hacerlo. Por cuanto era débil por la carne, o sea, yo era débil en mi carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero mira el fin, para que la justicia de la ley, refiriéndose al pecado, como viene hablando, al aspecto moral de la ley en relación al pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quiénes? En nosotros. O sea que el judío dice, no mentirás y miente, no adorarás ídolos y comete idolatría, porque aunque él tiene mandamiento por la ley, ese mandamiento no lo lleva a obedecerlo, sino lo muestra que él lo hace más, lo vuelve más pecaminoso. Pero el creyente no carga el no matarás, no mentirás, o harás esto y tendrás bendición. Pero aunque el creyente no carga el no matarás, ahí hay una ley interna por el Espíritu que le dice no va a cometer el pecado de asesinato. Sin tener la ley en las manos de Moisés, tiene la ley por el Espíritu en su interior, en el régimen de Cristo. Y cumple por la vida del Espíritu el aspecto moral de la ley en cuanto al pecado. ¿Sí lo estamos entendiendo? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea que la ley no se cumple en el judío fariseo religioso, sino se cumple en el cristiano sencillo que anda en el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué cosas, no? Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que cuando decimos que no estamos bajo la ley, no usamos eso para ocasionar la carne y llevar al pecado. Sino cuando decimos que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo Cristo, mostramos en nuestra vida diaria, andando en el Espíritu, que cumplimos las exigencias morales de la ley acerca del pecado. Si la ley decía que el hombre no se echará con hombre, un cristiano genuino, nacido del Espíritu, tiene todo el deseo de ser un hombre santo y no practicar ciertas conductas aborrecibles a Dios. ¿Por qué? La ley lo dice, sí lo dice, pero él tiene esa ley en su interior y él cumple por Cristo y por la vida de Cristo las exigencias que decía la ley. ¿Sí? Porque no falta, hermanos, aquellos cristianos que usan esto, como Pablo lo viene diciendo en todo el libro, para pecar deliberadamente. Como cayó, esta secta creciendo en gracia cayó en eso. Ya no estamos bajo el régimen de, ya estamos libertos en Cristo, el pecado fue condenado. Entonces se iban a emborrachar, a drogar, homosexualismo, adulterio. Porque ya no estamos bajo el pecado. Ya no hay condenación. No, de ninguna manera, dice Pablo, ¿no? Por eso estamos viendo todo el aspecto de la ley completo, para tener un punto equilibrado de este asunto, porque Pablo lo toca. ¿Sí ven que no hemos salido de Romanos? Es algo que Pablo lo toca y lo toca, pero hay que tener, a veces es bueno tener todo el panorama completo. Romanos 6:15 dice, ya lo acabamos de citar, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Para terminar, vamos a hacer unas advertencias acerca de la ley, porque es que, como les decía al comienzo, realmente la ley, si uno dice, Satanás hizo mucho daño al Evangelio en el primer siglo, la persecución con Roma, bueno, la idolatría, el paganismo, pero uno de los brazos que más usó Satanás fue la ley para destruir el Evangelio y fue la ley para destruir la iglesia, porque Satanás puede coger algo que es bueno y volverlo malo, ¿no? Dar un enfoque contrario a la verdad. Entonces, mire las advertencias, no las vamos a decir nosotros, sino son cosas que dicen las Escrituras. Gálatas 3, verso 10. Mira lo que dice tan serio. No es solo que el creyente sea consciente del peligro que puede traer un evangelio diferente, sino que eso puede tener consecuencias. Mira lo que dice: los que dependen de la ley, o sea, cuando tú ya no dependes de Cristo, sino dependes de la ley, estás bajo maldición. O sea, los males que la ley anuncia caen sobre la persona cuando la persona no depende de Cristo, sino toma como fuente o como base de su vida los mandamientos de la ley. Dice Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice Pablo, están bajo maldición, o sea, bajo el mal de Dios, bajo el juicio de Dios. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, una persona que está, que pudiendo estar en Cristo, vivir en Cristo, él escoge estar bajo el yugo de la ley, está acarreando no solo hacer a un lado la gracia de Dios, sino está acarreando el juicio y el mal de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque se está poniendo en la posición de lo que él puede hacer y él no es confiable. Llega un momento que su transgresión trae sobre él el juicio de Dios, o el mal de Dios, o la maldición de Dios. Pero mira lo que dice en el 13: y Cristo nos redimió, o sea, nos rescató de la maldición de la ley. O sea, había un mal que Dios iba a traer sobre aquellos que estuvieran en la ley. Y Cristo nos redimió de ese mal, hecho por nosotros maldición. O sea, el mal que traía la ley, Cristo lo asumió para que yo no esté más bajo sobre la ley, sino esté sobre la gracia. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué? O con el fin de, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, así a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, ya estamos fuera de la maldición y hemos alcanzado la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Cómo? Por la fe. O sea, el consejo es, la advertencia es, ponerse sobre la ley o bajo la ley trae mal sobre la persona, maldición. Cuando tú te pones bajo la ley tiene el poder de esclavizar. Ese era su objetivo, encerrar, esclavizar, encerrar. Mira lo que dice Gálatas 4, verso 9. Por eso las personas caen en religiosidad, porque pudiendo seguir a Dios con la libertad del Espíritu y con la libertad de Cristo, ellos escogieron estar bajo un yugo. Un yugo que cada vez pesa más, un yugo que cada vez esclaviza más. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo? O sea, volver a algo que ya se les había quitado, a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. O sea, estos gálatas, después de haber conocido la verdad, ellos querían otra vez los yugos, querían otra vez los mandamientos, querían otra vez las exigencias, querían otra vez las ordenanzas, y parecía que eso que era aborrecible, que era pesado, que era difícil, ellos estaban volviendo otra vez atrás. Hay religiones que tienen esa característica, obra tras obra y tras obra y tras obra, queriendo obtener el bien de Dios. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahí en el 4:21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Usted lee la ley es algo terrible, hermano. Si la hija del sacerdote cometiera adulterio, que el sacerdote la saque delante del pueblo y la queme. ¿Usted quiere estar bajo la ley? Terrible, ¿no? La ley era algo terrible, hermanos. Yo no quisiera estar bajo la ley. Pero hay gente que quiere cumplir la ley, solo que escoge ciertas partes de la ley. Pero dice Pablo, si usted quiere cumplir algo la ley, tiene que cumplir todo. No es solo circuncidar, no es solo ponerse una kipa, no es solo guardar el sábado. Usted debe cumplir todo. Eso es terrible, ¿cierto? Ahí más adelante comienza Pablo a hacer la alegoría de la esclava Agar o la libre que es Sara, los hijos de Abraham. Abraham todos tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Usted escoge o ser hijo de la esclava, que es Agar, el monte de Sinaí, la ley, o ser hijo de la libre, que es Sara, que es Isaac, el de la promesa. Ahí en el 5:1 dice, está pues firmes, o sea, párense y estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, hablando de las obras de la ley. He aquí, yo Pablo, mire esta frase, estas son frases serias, hermano. Yo Pablo os digo que si os circuncidáis, mira eso, de nada os aprovechará Cristo. Qué frase, o sea, si usted se quiere circuncidar, todo lo que es de Cristo, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él puede producir en usted, ya no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque usted deja de estar del plano de la gracia al plano de la obra. ¿Sí? Del plano de poder recibir lo que Cristo es para hacerlo, al plano de lo que usted puede hacer. Y otra vez testifico, o sea, lo repite, a todo hombre. ¿Usted cree que le está hablando a judíos o a gentiles? O a todo hombre. Sí, porque es que a veces dicen, no, es que esto es para los judíos. es que esto es para los gentiles. No, Pablo le está hablando a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mira esto: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Qué frase tan seria, ¿no? Desligar y caer de la gracia. Los que creyendo quieren volver a las obras de la ley. Para terminar, hermanos, en definición, el volver a las obras de la ley como medio de justificación, según las escrituras, es una profanación del evangelio o una perversión del tal. O sea, es profanar la verdad del evangelio o pervertirla. Mira cómo lo dice Pablo ahí en Gálatas 1. O sea, vamos a definir, pero basado en lo que Pablo mismo dijo de la ley y de los que quieren usar la ley para justificarse, manchando y distorsionando el evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:6. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. O sea, querer imponerle la ley a los creyentes quitando la gracia es que perturbar a los creyentes. Ya no ponerlos sobre la base de la fe, sino ponerlos sobre la base de la justicia propia. Perturbar la fe, perturbar el evangelio. Mira lo que dice acá. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, distorsionarlo, dañarlo. ¿Sí? Algo que era bueno, volverlo maligno cuando tú lo pones con las obras. O sea, el asunto es bastante serio, ¿no? Otro asunto. Usar la ley y las obras de la ley para justificación es darle la espalda a Cristo crucificado y dejarse fascinar por algo que nos lleva a desobedecer la verdad. O sea, cuando tú quieres seguir a Dios por lo que tú puedes hacer, como leíamos al comienzo, entonces ¿para qué Cristo murió? Dice ahí Gálatas 3:1. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, que no solo es darle las espaldas a Cristo, sino que es entrar en desobediencia a la verdad del evangelio. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, es darle la espalda a Cristo muriendo en la cruz y haciendo inútil esa obra. Las personas que distorsionan, que pervierten el evangelio usando la ley, esa no es la función de la ley, pero algunos la han usado mal para pervertir el evangelio, tales personas merecen ser maldecidos. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, aun si fuera Pablo mismo, hermanos, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldecido. Gálatas 1:8 y ahora el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. O sea, no solo lo dijo Pablo una vez, sino lo dijo varias veces. Aquel que pervierte la verdad del evangelio usando la ley merece ser maldecido, hasta si sea un ángel. Si alguno se predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o sea maldecido. Eso es bastante serio, ¿no? Si es parte del cuerpo de Cristo, debería ser mutilado. También bastante serio, ¿no? Gálatas 5:12. Pablo usa una alegoría, vamos a leerlo. Dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Gálatas 5, verso 2. Es una ironía de Pablo. ¿Por qué? Pablo está diciendo, porque llegaban a las iglesias: ¿usted es cristiano? necesita circuncidarse. Entonces dice Pablo, ojalá se mutilasen, o sea, como si fueran echados los que os perturban, usando lo que ellos querían imponer en las iglesias de Cristo, ¿sí? Usando la circuncisión, hablando como irónicamente lo dice Pablo. O sea, de alguna manera, un creyente que pervierte el evangelio, lo mejor sería, no que lo vayamos a hacer, eso no lo podemos hacer nosotros, pero lo mejor sería que el Señor lo cortara, lo mutilara el cuerpo, porque pervierte el cuerpo. El judaizar a los creyentes es hacerlos volver a la ley, es un estorbo para seguir la verdad, ya lo habíamos dicho. Pero miren, hermano, es una persuasión que no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, ¿de dónde proviene? Y afecta gravemente a la iglesia, hermano. Aunque nosotros no entendamos, es un asunto que afecta esencialmente la fe de la iglesia. Mira cómo lo dice Pablo ahí en Gálatas 5:7. Dice, vosotros corríais bien. Es un estorbo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Mira, esto es lo que decíamos. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, no viene del cielo. ¿De dónde viene? Y mira, no solo eso. Es la ley y la tergiversación de estos asuntos puede llegar a impregnar toda la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros a veces quitamos los pasajes del contexto, pero todo está hablando de lo mismo, ¿no? Si tú lees Gálatas completo vas a ver que el asunto era este. El volver a las obras de la ley. O sea, un creyente que cree en Cristo y es salvo por la fe y quiere volver a la vida, a las obras de la ley, es un retraso espiritual. Es perder lo que Cristo había hecho y había obtenido. Es rechazar la gracia y la fe que el Señor le había dado. Gálatas 4:11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, cuando un creyente pasa de estar del plano de la fe a volver a las obras de la ley, pierde todo el trabajo que Dios había hecho en él. Porque vuelve a algo que había sido abolido, algo que había sido dejado atrás. ¿Sí? Volver a las obras de la ley trae inmadurez espiritual. Porque ya no se depende de Cristo para crecer, para alimentárselo, sino se depende del viejo hombre y del viejo hombre que se puede obtener. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, es como si volvieran a nacer. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Volver a las obras de la ley es volver a las obras de la carne. Y acuérdense que la carne no puede agradar a Dios. Porque ya no se está en unión a Cristo, sino está usando el viejo hombre, tratando de producirlo del nuevo hombre. Tan necios sois, Gálatas 3:3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, las obras de la ley usadas para justificar al hombre, lo que hacen es empujarlo a las obras de la carne, a las obras del religioso, a las obras del hipócrita. Las obras de la ley para creyentes son insensatez, o Gálatas insensatos. Qué asunto serio, ¿no, hermanos? Nosotros deberíamos, hay dos libros claves y los estuvimos leyendo hoy, Romanos y Gálatas. Son dos libros que nos dan una perspectiva bastante clara acerca de la ley en el nuevo pacto. El Señor nos guarde, nos libre y nos lleve a vivir una vida en la libertad de Cristo y en la gracia. Entonces hoy quería por lo menos ver ese panorama completo acerca de la ley. Pablo habla más, otros autores hablan más, pero por lo menos lo básico, lo esencial, lo que es peligroso, está resumido en estos temas. Entonces, vamos a terminar por ahora, hijitos. La perspectiva de la ley según el nuevo pacto. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra y de todo corazón, Señor, te pedimos que nos lleves a afirmarnos en ti, Señor, en la gracia, en la verdad, en la fe, en tu Hijo Jesucristo. Guárdanos de todo aquello que nos puede desviar, de todo aquello que puede ser tropiezo, de todo aquello que puede ser un error, Señor. Acláranos tu palabra y concédenos estar firmes en ella, Señor. Tú eres nuestro Dios, te damos gracias porque ahora nos has puesto en tu Hijo y en tu Hijo tenemos vida eterna, Señor. Ahora ayúdanos a asirnos de Él, a andar en espíritu y a vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Guárdanos de todo error, de toda herejía y de todo lo que Satanás pueda usar para destruir a tu pueblo y la verdad preciosa de tu evangelio. Ayúdanos a conocer todas estas cosas, a ser experimentados, a ser entendidos, Señor, en las escrituras, para que podamos caminar la senda de la verdad. Guárdanos de la fascinación del error, guárdanos de todas aquellas cosas que nos puedan desviar. Tú conoces cuán simple e ingenuo es el hombre, Señor. Ayúdanos a estar firmes, fundamentados en tu Hijo Jesucristo y en la verdad de las Escrituras, Padre. Nos encomendamos a ti, encomendamos nuestras familias, Señor, y aún a tu iglesia, Señor. Edifica tu pueblo en estos tiempos, edifica tu iglesia, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y adorar a ti, por